En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 16 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Las chicas de la selección copan hoy todas las portadas de la prensa, la deportiva y la no deportiva. Ya son eternas, titula AS. Proeza mundial, titula Marca. La España de los imposibles revienta el techo de cristal, dice El Mundo. Las nuestras han volado ya hacia Sydney, donde el domingo jugarán la final contra el ganador de la Australia-Inglaterra. Está ganando Inglaterra, por cierto, 1-0 al descanso. Ya os podéis imaginar cómo estaba el vestuario español tras el partido. Dos nombres propios sobresalen hoy, Olga Carmona por su decisivo gol y la jovencísima Salma Parayuelo, la que revolucionó el partido. Salma ansía la gloria, la que solo te da ser campeona del mundo.
Creo que máximo orgullo de todas, de todo el trabajo que estamos haciendo y de llegar a esa final, porque estamos a un pasito de tocar la gloria y bueno, trabajaremos otra vez para que eso se dé.
Enseguida estamos con España, con el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Enrique López, comenzamos hoy por el Congreso. Enrique, buenas tardes.
Sí, del Toro, porque allí, buenas tardes, se ultiman los preparativos a menos de 24 horas de la constitución de las cámaras. Los diferentes partidos apuran las horas para designar a sus portavoces y también para negociar los apoyos para la presidencia de la Cámara. El líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha desmarcado del bloque cercano al PSOE, que tendría ahora mismo un máximo de 171 votos y empataría en apoyos al bloque de la derecha. Una decisión que podría estar en manos del Coalición Canaria para elegir a la presidencia y la mesa del Congreso. A esta hora está compareciendo Pedro Sánchez ante los diputados y senadores del Grupo Socialista. Le escuchamos.
El mejor aval para que sigan al frente de los dos grupos y en un momento en el que tendremos que dar una vez más lo mejor de nosotros mismos, ¿no? En fin, todos ellos y todas ellas, todos vosotros y todas vosotras, sois socialistas ejemplares, trabajadores, dialogantes.
Más noticias que vamos a contar también es que la ciudad de Madrid, el ayuntamiento, ha pedido más agentes de policía en las calles para hacer frente al repunte de la violencia. Esta pasada noche, dos hombres han resultado heridos en la capital, uno de ellos tras recibir una puñalada en un intento de robo en Malasaña, otro en el transcurso de una discusión en un restaurante en Usera. Desde el ayuntamiento de la capital, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz hace un llamamiento a delegación de gobierno.
Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que Madrid necesita más policía, necesitamos más policía municipal, tenemos un déficit estructural de más de 1.000 agentes en nuestra plantilla. Lamentablemente no hemos tenido ningún tipo de respuesta positiva por parte del Gobierno de España para que podamos incorporar ese número de policías que esta ciudad necesita. Necesitamos también más policía nacional, más presencia de policía nacional. Al final hablamos de temas de seguridad ciudadana y la competencia principal es de la delegación de gobierno de la Policía Nacional.
La vicealcaldesa ha aprovechado también para hacer balance de las últimas fiestas en el centro de la ciudad, unas fiestas que han transcurrido sin incidentes gracias al dispositivo policial puesto en marcha. Balance positivo también del puente es el que hacen los hosteleros madrileños. José Antonio Aparicio es su presidente.
Bueno, un puente es sobre lo previsto. Es verdad que confirmamos la buena trayectoria que llevamos en todo el año 23, que es también la del año 22, de crecimiento. Nos situamos más o menos en la misma situación que estábamos en antes de pandemia, ¿no? Es un puente en el que un montón de personas de nuestro país y también sobre todo madrileños se acercan al centro a disfrutar de las fiestas tradicionales, ¿no? En este caso de la Virgen de la Paloma. Y bueno, vemos el centro lleno de turistas nacionales, de madrileños y también este año estamos viendo que bastante turismo internacional.
Y lo peor del puente lo encontramos en la carretera. La DGT ha cerrado la operación especial de tráfico con 17 fallecidos, 675 en total en lo que llevamos de año.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Como os contaba antes, la selección española ya está en Sydney, donde el domingo jugarán la final del Mundial contra la que gane la semifinal que ahora mismo están disputando Australia e Inglaterra. Acaba de comenzar la segunda parte en Sydney. Inglaterra gana 1-0, minuto 2 y medio de la segunda parte. Kepa ya se entrenó esta mañana por primera vez con sus nuevos compañeros en el Real Madrid. Ancelotti debe ahora decidir si mantiene a Lunin en Almería o si ya hace debutar a Kepa. Lo que sí tiene claro el guipuzcoano es que su ilusión es la de quedarse aquí mucho más que un año.
Vengo en modo de cesión, pero veremos y ojalá con mi esfuerzo, con mi rendimiento sobre todo, pues pueda hacer que eso pase.
En el Atlético, Coque se somete hoy a pruebas médicas, pero la previsión es que se va a perder varios partidos a causa de una lesión muscular en los isquiotibiales. El que sí puede llegar a tiempo para jugar el domingo contra el Betis es Nahuel Molina, veremos. El equipo vuelve al trabajo esta tarde a las 7. En el Getafe ha hablado uno de los grandes protagonistas del partido que les enfrentó el domingo pasado al Barcelona. Os hablo del uruguayo Damián, que se las tuvo tiesas con Lewandowski o Gundogan. No os perdáis lo que dijo en Uruguay sobre el marcaje al polaco.
Somos defensa y lo primero que tenemos que hacer defender y tratamos de desquiciarlo un poco para que no estuviera enchufado, porque la verdad, si lo dejas a la mínima te hace el gol.
Esta noche a las 9 en Atenas se miden Sevilla y Manchester City en la final de la Supercopa. En la previa del partido y en Movistar, Pep Guardiola ha criticado con dureza el calendario futbolístico, para él inasumible. Atenta contra la salud de los jugadores y contra el espectáculo.
Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan no jugamos. Además de una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer. Encima es metiendo más minutos, ahora van jugando 112 minutos, si es 10 y 111 minutos. Van a buscar toda la cantidad más y hay que buscar la calidad, hay que buscar.
En lo referente al partido es favorito el City, aunque no cuente con Rubén Díaz, Bernardo Silva o De Bruyne. Este último va a estar varios meses fuera. Pero al Sevilla no le asusta al rival, y mucho menos al serbio Gudelk.
He dicho antes que nosotros no tenemos y nunca hemos tenido miedo de ningún equipo y hemos enseñado muchas veces que contra gran equipos y gran jugadores sacamos también lo máximo de nosotros mismos, y cuando nosotros sacamos lo máximo de nosotros mismos ningún rival es demasiado grande para nosotros.
Por cierto, que Bono, que sonó para el Real Madrid, se marcha al Al-Ahli árabe a cambio de 21 millones de euros. No es oficial, pero está casi hecho. Neymar ya se ha enfundado la camiseta de ese club. Le pagan la friolera de 100 millones al año y ha firmado por 2 temporadas. Baloncesto, la selección española viaja hoy a Granada, donde mañana se medirá a Canadá en el cuarto partido amistoso antes del Mundial. Hoy presenta su renuncia a la presidencia de la Federación Jorge Carvajosa, que emprende su nueva etapa como presidente de la Federación Internacional de Baloncesto. Tenis, Carlos Alcaraz se clasificó para octavos del Master 1000 de Cincinnati, pero con muchos apuros, en 3 horas y tras 3 mangas contra el australiano Jordan Thompson. También pasó Davidovich, que ganó con solvencia al argentino Echeverry. Esta madrugada, Davidovich se mide al número 2 mundial, a Novak Djokovic. 1:08, vamos con España.
Y no existe camino si lo hago sin ti.
Estamos pendientes del partido que enfrenta a Australia y a Inglaterra en el estadio de Sydney. En el estadio de Australia, 75.000 espectadores abarrotándolo. De momento, Elena, está ganando Inglaterra por 1-0. Inglaterra sería nuestro rival. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, gol de Tun en el minuto 36, la misma autora del gol que nos sacó de la Eurocopa pasada, que finalmente acabó ganando Inglaterra.
Las nuestras están ya en Sydney, han volado esta madrugada hora española, ya están en la capital esperando para jugar la final el domingo a las 12 en punto de la mañana.
Sí, han viajado toda la expedición y han sido recibidos en el aeropuerto de Sydney, en especial Salma Parayuelo, como heroínas. Firmando autógrafos, pidiéndole fotos, aficionados españoles y aficionados de otras nacionalidades. No, ya estamos creando tendencia en el mundo. Hoy las jugadoras tienen día de descanso hasta las 12 de la noche. Cuando tienen que volver al hotel, previsiblemente pasarán el día con sus familias celebrando ese pase a la final.
Momento emotivo el de la celebración ayer en el vestuario tras la victoria.
De resaca todavía, fiesta tremenda en el vestuario con karaoke incluido.
La playlist consiste en...
Sube la mano para arriba de Pitbull del año 2010, Follow the Leader de SBS del año 2000, Puedes contar conmigo de La oreja de Van Gogh del 2003, año en el que por cierto nació Salma Parayuelo, Será porque te amo de 1980, este es el más clásico de todos los que sonaron, Está por venir, de Farga, que es la canción del Mundial, de la selección en este Mundial, y clavado en un bar de Maná del 1997.
Esa es la playlist que entonaban en el vestuario. Afortunadamente, os digo, juegan mejor de lo que interpretan después dentro de la caseta. El gol de Olga Carmona, lógicamente es el momento más emotivo. Minuto 90, nos dio la victoria, ya misma lo recreó sobre el césped del terreno de juego, ¿no?
Sí, además la imagen es muy impactante, Eden Park desierto, el silencio, Olga reviviendo el gol que mete a España en su primera final de un Mundial.
Yo estaba por aquí, Tere me daba el pase y bueno, desde aquí he intentado como meterla un poco en aquella dirección, ha golpeado en el larguero y ha sido muy difícil para la portera pararlo. No sabía si iba a entrar o no, yo he intentado ajustarla con toda la fuerza posible, en ese momento estaba muy sola y bueno, era una situación inmejorable para poder pegar la puerta y bueno, ha entrado y estoy que no me lo creo. ¡Vamos!
Hablábamos de Olga Carmona, la otra gran protagonista, Salma Parayuelo, marcó el primer gol y sobre todo revolucionó por completo el partido.
Está claro que pese a sus 19 años no solo es presente sino futuro de la selección. Dos goles decisivos, primero contra Países Bajos, ayer contra Suecia, MVP de ambos encuentros y una jugadora ahora mismo sin techo según Jorge Vilda.
Saber que es muy joven, saber que exclusivamente al fútbol lleva solamente una temporada y que el techo de Salma yo creo que no lo sabe nadie. Y no se lo tenemos que poner. Nosotros tenemos que poner las condiciones y ayudarla para que sea lo que pensamos que puede llegar a ser.
Salma ha sido campeona del mundo sub-17, campeona del mundo sub-20, ahora está con la absoluta en la final de un Mundial. Es motivo más que suficiente para estar orgullosa.
Creo que máximo orgullo de todas, de todo el trabajo que estamos haciendo y de llegar a esa final porque estamos a un pasito de tocar la gloria. Y bueno, trabajaremos otra vez para que eso se dé. Pues un momento mágico de alegría. Siempre piensas que algo como en el último partido pues es algo puntual, algo singular. Y poder repetirlo, pues yo qué sé, es increíble. Me siento muy agradecida, muy orgullosa de todo el trabajo. Es el gol que queríamos meter todas. Y poder tenerlo en mis piernas y que haya podido entrar, pues es todo un orgullo.
Y la voz de la experiencia la puso Jennifer Hermoso.
En el Mundial de las Sorpresas ha caído Estados Unidos, que tiene 4 títulos mundiales. España no entraba en las quinielas. Perdimos contra Japón, se nos daba ya por eliminadas. Aún así, España está en la final, en su primera final de la historia, y así se refiere a ella Jenny Hermoso.
Hace unos meses era impensable que esta selección estuviese en una final de un Mundial. Hace una semana, cuando perdimos contra Japón, también se nos dio como estas dónde van a ir, ¿no? Pero... el fútbol ahora ha hablado y creo que no tienes que tener ni al mejor grupo de todos unidos, todas amigas. Hemos hecho un grupo en el campo en el que todas sabíamos y teníamos claro lo que queríamos, que era llegar a una final de un Mundial.
Seguro que todo esto ha sido muy especial para Natalia Pablos, una madrileña que ha marcado más de 300 goles en la Liga Española, que ha sido internacional con España, que estuvo en el Mundial 2015. Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tiene que ser muy emotivo para ti todo esto, con todo lo que tú tienes detrás de ti, tu carrera, etcétera, ver a España en todas las portadas, ocupando medios informativos, siendo protagonistas, es un subidón, supongo, ¿no?
Sí, la verdad que bueno, desde ayer que se clasificaron, bueno, incluso desde la semana pasada que se clasificaron para las semifinales, está siendo, bueno, pues como un volcán de emociones, de recuerdos y está haciendo un poco revivir todo lo que yo viví en su momento.
Que todo lo que sufristeis, entre comillas, vosotras, está ahora dando los frutos, ¿no?
Pues para mí quizá es la parte más bonita, ¿no? De bueno, a pesar de... Siempre hay que derribar barreras y bueno, pues mucho más en cualquier deporte femenino. A mí me tocó, pues bueno, quizá la época un poquito más convulsa de la selección, pero bueno, me siento tremendamente feliz porque al final ha llegado. Quizá ha tardado un poquito más de la cuenta, pero me alegro muchísimo por la jugadora, por esa final y bueno, pues especialmente con las que yo coincidí en ese Mundial.
En ese Mundial coincidiste, si no estoy equivocado, con Alexia, con Jenny, con Ivana y con Irene Paredes, ¿puede ser?
Sí, eso es. Creo que, pues bueno, creo que son las 4 que han resistido de aquel primer Mundial donde íbamos con toda la ilusión del mundo, que es verdad que desde aquel año la selección no ha parado de clasificarse para grandes torneos y yo creo que marcó un poquito este camino hacia arriba que que ha dado un fruto como es una final de un mundial.
Jennifer te enviaba este mensaje no solo a ti, también a otras, pero te llegó a citar expresamente tu nombre y tu apellido cuando se acordaba de esos tiempos anteriores. Esta es Jennifer.
Me siento una privilegiada y muy orgullosa de formar parte de todo lo que ha pasado en el fútbol femenino. También quiero dar las gracias a todas aquellas que desde el primer momento también han puesto las bases para que hoy podamos disfrutarlo. Yo tengo la suerte de poder disfrutarlo hoy y quiero seguir trabajando para que esto pues siga avanzando y que en el futuro todas esas niñas y todas las nuevas generaciones lo puedan disfrutar aún más y puedan pues seguir llenando estadios y llenando rueda de prensa.
Háblame de Jennifer Hermoso, Natalia.
Sí, a ver, es verdad que es una jugadora con la que yo he vivido muchas cosas. A ver, yo creo que a las 23 que estuvimos en el Mundial del 2015 nos marcó todo mucho y solamente nosotras sabemos que es todo lo que vivimos allí y yo creo que ahora valoramos pues todo aquello que sucedió y que estén estas cuatro jugadoras disfrutando de ese premio que yo creo que es tan merecido y que es que tenía que llegar, o sea, no podía tardar mucho más, pues claro, te tiene que hacer sentir muy, pues lo que decía, muy orgullosa.
Hablando de lo de ayer, el gol de Olga Carmona, ¿cómo lo vives? Minuto 90.
Uf, pues la verdad que después del empate fue como nos quedamos un poco petrificadas de, jolín, siempre ese minuto que se dice después de marcar un gol, máxima concentración y demás para que no te empaten. Pero claro, luego España lo hizo a la inversa, en el minuto en el que era. Yo creo que las dos selecciones nos regalaron los diez últimos minutos, creo que más intensos del Mundial, más emocionantes. Y bueno, yo estaba deseando, cuando salieron esos siete minutos de añadido, estaba deseando que pitara el árbitro el final porque no me podía creer que España se estuviera clasificando para una final.
Tremendo lo de Salma Parayuelo con 19 años. ¿Cómo revolucionó el partido? ¿Qué velocidad, qué futuro tiene?
Bueno, es que creo que es una jugadora, ha salido tanto de titular como desde el banquillo y creo que siempre ha tenido un impacto positivo en el terreno de juego. Pero yo creo que España tiene una suerte increíble porque no es solamente Salma, es que vas a la edad de la mayoría de las jugadoras y es que es una selección muy joven que va a tener, que está viviendo grandes experiencias y va a tener un bagaje deportivo como les están dando todos estos partidos en este Mundial y creo que hay selección para rato.
Alexia, tú coincidiste con ella, ha llegado como ha llegado, después de 400 días de baja de una lesión muy grave, es una estrella mundial, eso es indudable, lástima que no la tengamos a su 100%, ¿no?
A ver, es verdad que Alexia viene de una lesión complicada de mucho tiempo, que no ha tenido el tiempo suficiente para rodar antes de llegar a ese Mundial, pero y para dar su mejor versión, que es a la que nos tiene acostumbrado, pero es verdad que es que Alexia tiene que estar ahí, o sea, simplemente con su presencia, con lo que ya tiene, con su liderazgo, con todo lo que aporta a nivel de grupo, aunque no haya llegado a su mejor nivel, es una jugadora fundamental para esta selección.
Con lo que tú has vivido en la selección, tiempos convulsos, complicados, no profesionales, impropios seguramente, ¿pensar en que el domingo podemos ser campeones del mundo, cómo te lo imaginas?
Uf, pues por lo que te decía al principio, o sea, es que está siendo una semana de muchas emociones. Es verdad que cuando piensas en una final, independientemente de lo que pase, es que han hecho algo histórico, creo que han marcado ya unas bases de ya tener en cuenta a España a nivel mundial y independientemente de que pierdan, que espero que no, lo que han hecho es para sentirse orgullosas.
Y la última, Natalia, está jugando Australia con Inglaterra, va ganando Inglaterra, la vigente campeona de Europa, 0-1, queda mucho, estamos en el 61 de partido. ¿Tienes preferencia? ¿Prefieres no verte con la anfitriona? ¿Qué quieres?
Pues mira, yo prefiero enfrentarme a Inglaterra, porque creo que España tiene una cuenta pendiente después de la última Eurocopa en la que acabó ganando Inglaterra. Creo que hicieron un partido muchísimo mejor que lo que hizo la selección inglesa. Y la verdad que a mí me gustaría que la final fuese España-Inglaterra. Es verdad que para mí a nivel futbolístico es superior a Australia, pero creo que sería una forma de resarcir aquel europeo donde España estuvo a punto de clasificarse por primera vez en en unos cuartos y yo prefiero que sea Inglaterra.
Es verdad que lo tuvimos en la mano y se nos escapó en el último instante cuando prácticamente lo estábamos acariciando. Acaba de empatar, he de decirte, Australia con un golazo tremendo de Kerr, la número 20 que juega en Estados Unidos, gol por la escuadra, Natalia.
Sí, a ver, es verdad que a mí Australia personalmente me está sorprendiendo para bien, porque yo sabía del potencial de Inglaterra, de hecho he jugado contra muchas de esas jugadoras cuando estuve jugando allí, pero es verdad que Australia está dando un nivel espectacular y viendo un poquito el partido que le está jugando de tú a tú a Inglaterra.
Natalia Pablos, enhorabuena por la parte que te toca, por la parte de exjugadora, excomponente de la selección, por fin todo eso ha cristalizado. Un beso, mil gracias.
Gracias a vosotros, un beso.
¿Qué más, Elena? Acaba de empatar a Australia, así que va a hacer largo todavía el partido,
Sí, se nos va a hacer un poquito largo, esperemos que no lleguen a la prórroga y a los penaltis.
Bueno,
pero
si
bueno,
llegan mejor, así van más cansaditas.
Visto en este Mundial lo que estamos viendo, que la mayoría de los partidos han tenido que llegar en las fases decisivas a los penaltis, todo puede pasar. España está descansando, mañana a primera hora entrenamiento y por la tarde también podrán disfrutar del tiempo bueno que no está lloviendo en Sydney.
Vamos con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Tuberías atascadas y no sabes qué hacer? En Tenofransa ponemos la tecnología, experiencia, rapidez y profesionalidad 24 horas. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hay 23 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte madrileño. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ayer a esta hora estábamos con la presentación de Kepa en Valdebebas. Hoy ya se ha entrenado por primera vez con sus compañeros.
Sí, ya desde hoy trabaja las órdenes de Luis Llopis, de Carlo Ancelotti, uno más, plenamente integrado a la disciplina del Real Madrid. Así que desde hoy ya es un futbolista que, lógicamente, estará convocado para el partido del sábado en Almería y tenemos esa duda, ¿no?, de saber si desde primeras de cambio va a ser titular indiscutible en la portería del Real Madrid o de momento Ancelotti va a seguir manteniendo la confianza en el ucraniano, en Lunin.
Ahora hay que ver, eso te decía, si directamente en Almería va a entrar en el 11, como decías tú el otro día, si entra directamente en el 11 será un golpe anímico importante. Totalmente. Para Lunin, o si se mantiene el ucraniano, que tuvo muy poco trabajo en Bilbao.
Sí, vamos a ver, pues sería una situación, entre comillas, similar, porque aquello no fue del todo así, pero recuerdo aquella temporada, la primera de Capello en el Real Madrid, que tenía a Santi Cañizares como portero número uno, sí. Pero aquello era cuestión de gusto, a Capello no le gustaba, ficharon a Bodo Illner y nada, creo que jugó un partido Cañizares y a partir de ahí Illner ya tomó la titularidad y ya no la soltó hasta temporadas mucho más adelante, ¿no? Con lo cual veremos qué es lo que pasa. A ver, aquí hay una cosa y es que la competencia va a ser intensa entre los dos porteros porque recordemos que Lunin acaba contrato el año que viene, que Pa está cedido solamente este año, así que
dijo
si
que quiere quedarse.
Quieren hacer por continuar, más allá de que evidentemente tienen a Courtois que volverá, claro. Tarde pero volverá, pero bueno, es un aliciente, me imagino, en la competencia de ambos para elevar el nivel y para que tenga todas las dificultades del mundo, entre comillas, su entrenador para elegir quién se pone.
Esta mañana ha hablado Unai Simón en Bilbao, el portero del Athletic Club, ex compañero de Kepa, sí, compañero en la selección española también, y ha hablado sobre Kepa en estos términos.
Mira, sinceramente, para mí Kepa es un porterazo. Lo admiro mucho porque es un portero con el que yo me he criado desde pequeño. Le he visto en el primer equipo, he aprendido muchas cosas de él. Kepa es un porterazo, estaba en el Chelsea y ya lo demostró estando en el Chelsea y seguramente ahora estando en el Madrid también lo demuestre. La competencia que haya en la portería de la selección siempre va a ser altísima. Creo que Luis de la Fuente estará muy contento de que todas las posibilidades que tenga de que haya más porteros jugando en equipos de alto nivel, como lo era también el Chelsea.
Hablando un poquitín ayer de lo de Kepa en el Madrid, venía a decir como que había cumplido un objetivo, un sueño. ¿Te sorprende a ti que un jugador de Lezama, formado en Lezama, su sueño pueda ser jugar en el Madrid?
No me sorprende. Entiendo que todos queráis que haya una mentalidad de arraigo a este club, de que nos quedemos aquí de por vida, pero la verdad es que somos personas diferentes, tenemos diferentes mentalidades, diferentes objetivos en la vida, y Kepa, pues bueno, es un gran portero, ha decidido tomar un camino diferente. Eso no quita para que no ame este club, no por eso va a dejar de ser un Athletic además.
Muy razonable lo que dice Unai.
Habla muy bien Unai.
Que ha añadido además que él no se va a marchar del Athletic porque se ha hablado de Arabia, sí, salvo que el club se lo pida. De hecho, no tiene cláusula de rescisión como agradecimiento al equipo bilbaíno.
Sí, un poco cansado ya del tema, porque es verdad que se ha especulado en los últimos tiempos una oferta del fútbol árabe, pero él ha dejado claro, ya en plan diciendo: cierro el tema, por favor, no me preguntéis más, no hagáis bola, porque yo no me voy a marchar de este equipo, salvo que el Athletic Bilbao no cuente conmigo. Pero si es por mí, desde luego, yo no voy a dejarlo.
¿Cuántos partidos jugó el Real Madrid la temporada pasada, Carlos?
Pues echando cuentas oficiales son 61, porque recordemos que jugó, por supuesto, los 38 de Liga, casi toda la Champions, 12 menos la final, toda la Copa, 6 partidos, y luego los 2 de Supercopa de España, los 2 del Mundial de Clubes y la Supercopa de Europa. Así que en total oficiales 61 solo como club.
A eso hay que añadir las selecciones.
Claro.
Probablemente jugó alguno más el City, porque allí está la Carabao Cup, sí, la Copa, sí, de la Liga, que aquí no existe.
Sí, la final de Champions.
Exactamente, o sea que alguno más jugó. Pep Guardiola ayer en la previa de la final de la Supercopa, que se disputa hoy en Grecia, en Sevilla, Manchester City, fue muy claro, muy rotundo sobre este calendario que él considera absolutamente inasumible.
Sí, porque acaba de perder a Kevin De Bruyne.
4 meses o por ahí.
Más o menos, sí. Todavía estaban pendientes antes de ayer de pruebas médicas para saber exactamente cuál era el diagnóstico. Ayer confirmó que tiene que seguramente pasar por el quirófano, así que se queda fuera seguramente hasta después de Navidad. Así que, bueno, yo estoy muy de acuerdo con esto que dijo Guardiola acerca de cómo está montado el fútbol moderno.
Mi primera pretemporada tuve 25 días para preparar el partido oficial contra el Skonto de Riga para clasificarnos para la Champions de ese año, que luego la ganamos. Ahora te dan 4 días, 5 días, y al final mira cuántos cruzados. Te hacen ir a Asia, a Estados Unidos, ya te hacen partidos fortísimos, derbis, partidos grandes, y la gente cae, y sigue cayendo y seguirá cayendo. Porque el show must go on, y si Courtois no está, pues ya habrá otro, ¿no? Y si Militao no está, pues ya habrá otro. Y si no está Kevin, pues ya va otro. Porque acabas la Champions y se van a jugar las selecciones durante 2-3 semanas. Que no digo que jugar las selecciones. El año que viene, Mundial de Clubs, cuando acabe el año, vete a Estados Unidos a hacer 37 equipos para hacer el Mundial de Clubs, cuando antes era la Libertadores y la Champions. Es demasiado, por tanto, adaptarse, tirar y venga, intentar que entrenar muy poco, estar mucho en casa y energía en los partidos.
Dicho lo cual, cuando se le pregunta a Pep Guardiola si alberga o vislumbra alguna solución, al menos de parte de, sobre todo, los futbolistas, él lo tiene claro.
Una batalla perdida, excepto los jugadores se planten y digan: no jugamos. Lo demás es una batalla perdida, no hay nada que hacer. Ni reuniones de UEFA, ni de FIFA, ni nada, no hay nada que hacer. Encima es metiendo más minutos, ahora van jugando 112 minutos, si es 10 y 111 minutos. Imagínate un partido que un equipo empieza a perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo, perder tiempo. Y por tanto se alarga 10 minutos. Y el equipo que no pierde tiempo hace un gol 1-0. Últimos 15 minutos del equipo que ha estado perdiendo tiempo tiene este beneficio para recuperar el empate que ha estado perdiendo tiempo durante todo el partido. ¿Tiene sentido? No lo tiene.
¿Tiene solución?
Por mi parte, no. Y los jugadores van a estar porque nos gusta esto, y si no está un jugador, pues habrá otro. No está Kevin, pues ya vendrá otro. No está Pep porque está cansado, vendrá otro. No está Courtois, ya ficharemos la Kepa. Y venga, y tira. Y ahora, encima de hacerlo bien, venga, los partidos hasta los 110 minutos. 110 minutos significará que a final de año no jugaremos 38, jugaremos 43 partidos.
las ligas, la UEFA, la FIFA, Carlos, van apretando el tornillo cada vez más y llega un momento que se juega todos los días de la semana prácticamente en la actualidad, ¿eh?
Sí, sí, el año pasado le va a pasar al City algo similar, lo que pasa que bueno, este año sin el agravante de tener el Mundial en medio de la temporada, pero el año pasado esto le pasó al Real Madrid, lo sufrió el Real Madrid, que jugaba todos los torneos por haber sido campeón de Europa y campeón de Liga. Y al final, claro, tanta condensación de partidos es realmente lo que genera este tipo. No sé si todas las lesiones, pero desde luego una gran cantidad de ellas. Desde luego, Ancelotti también lo ha dicho en numerosas ocasiones, a lo mejor de una manera menos contundente que Pep, que Guardiola, pero es verdad que a partir del año que viene el Mundial de Clubs cambia de formato porque se meten muchísimos más equipos, con lo cual va a haber más partidos y va a ser más largo. Y ni contarte ya del Toro el próximo Mundial de Selecciones, que van a pasar de, me parece que eran de 32 a 48,
sí,
una 48, cosa así.
O sea, en Canadá, Estados Unidos y México.
Más partido todavía.
Acaba de marcar Inglaterra, por cierto, ¿eh? Inglaterra de momento está por delante en la semifinal, minuto 73 ahora, marcado en el 70, ha sido Hemp, Lauren Hemp, la que ha marcado el gol después de un error de la defensa de Australia, así que Inglaterra sería ahora mismo nuestro rival en la final del Mundial femenino del próximo domingo a las 12 en punto en Sydney. ¿Qué más de los blancos, Carlos?
Bueno, del entrenamiento de hoy, Mendy y Ceballos son los únicos que están trabajando, aparte recuperando, todavía les queda a ambos. Todavía no sabemos con precisión el día en el que van a operar a Militao y a Courtois. Está previsto que sea final de semana, o sea, entre mañana y pasado, yo creo que muy tarde el viernes pasarán ya por el quirófano. Y el que ha empezado ya a trabajar, evidentemente de una manera muy, muy prudente y muy ligera, es Arda Güler, que después de la artroscopia a la que fue sometido el otro día, está empezando a hacer cositas. Es una intervención, como decíamos, leve, pero que le va a dejar fuera esos más o menos 6 semanas, mes y medio de baja fuera de combate. Pero es buena noticia que el chico turco ya esté trabajando en las instalaciones del Real Madrid.
¿Tú crees que la afición del Madrid está un poco cansada del culebrón Mbappé o no?
Yo creo que sí. Una gran mayoría o una inmensa mayoría, creo que sí.
Hemos preguntado a los aficionados del Real Madrid sobre el asunto Mbappé. ¿Están cansados? ¿No están cansados? Esto dicen.
Pues me parece muy bien que se quede allí, que está muy bien allí. No nos hace falta para nada.
Ya que la ha liado, pues no está bien que venga.
Yo creo que no venga, porque al final la camiseta la sientes, sea el dinero que sea.
Yo creo que va a venir, pero vaya, al cabo yo soy un aficionado, venga o no venga, disfrutaré el Madrid igual.
Mbappé está engañándonos bastante a los madridistas y al principio era un poco de emoción, pero ya después dice, es un poco chaquetero, la verdad.
Siempre se burla de nosotros, primero dice que va a venir y luego no viene nunca.
Yo desde el principio, con lo que nos hizo el año pasado, me da igual que venga o que no venga, no me preocupa. El que no quiera venir, que no venga.
Es un comerciante que no le interesa voltear a nadie, que no le interesa a su compañero, que no le interesa el Real Madrid, que no le interesa a nadie, le interesa su bolsillo.
Que se quede ahí, que el Madrid ha ganado lo que ha ganado sin él.
Sí, va a ser que sí, que están un poco cansados en general, ¿eh?
Sí, desde luego no detectó mucho cariño, ¿eh? En la posible... Bueno, está, lo para que luego esto ya sabes,
hombre,
de repente
no te quepa
llega
duda, no te quepa
y se
duda.
Monta la Mundial, con lo cual habrá un poco de
mete
todo.
Mete dos el primer día y va cambiando la cosa poco a poco. El fin de semana va a debutar en la Liga Francesa. Vamos con el Atleti. Carlos.
Dime.
Está aquí Bonilla.
Hombre, ya era hora.
José María Bonilla, buenas tardes.
Muy buenas.
Ya lo siento por ti, las vacaciones.
O sea, ya imagino, ya.
Las cosas como
buen
son.
Color, buen aspecto.
Sí, no tenemos mal aspecto, ¿no?
¿Ha habido playa?
Playa, montaña, sí, de todo.
De todo un poquito. Viendo la Leti un poquito también, ¿no?
También, claro.
Y eso que las horas, ¿eh? Tela.
Sí, telita. Las horas, telita, para verlas, pero horas. Bueno.
Esto es una proeza. Yo del Madrid en pretemporada no he visto nada.
No,
porque
no
me cogía,
eso, no.
me cogía el horario cambiado.
Pero
en Estados Unidos.
Lo veías en diferido. Bueno,
es que la Leti ha dado la vuelta al mundo.
Tiene razón Guardiola. lo he escuchado hace un momento y es verdad. Es que haces unas giras de... te vas a Asia, de Asia a Estados Unidos, de Estados Unidos a México, vuelves aquí. Al final le pasa pues como ha ocurrido.
Pues mira,
Koke,
no sé si tendrá que ver eso o no, pero Koke, nada más empezar la liga, a los 5 minutos está fuera y se va a perder varios partidos, ¿no?
Sí, a los 5 minutos. Se fue del primer choque ante el conjunto del Granada, notó unas molestias en los isquiotibiales. Se le están realizando pruebas, todavía estamos pendientes del parte oficial del club, pero está claro que se va a perder varios encuentros. Da la sensación que ante Betis, Rayo Vallecano y Sevilla no va a estar el capitán del Atlético de Madrid, así que ahora mismo el conjunto rojiblanco tiene pocos centrocampistas, así que la llegada del 5 que era prioritaria ya para Diego Pablo Simeone sin la lesión de Coque, mucho va a ser ahora. Mucho más prioritaria ahora.
Él no ve a Pitzel como 5, uh-huh. A mí me sorprende, porque a mí también. Jugó toda la vida ahí, pero bueno, él ve más a Barrios, que es habitualmente un interior. ¿A ti te gustó Barrios el otro día?
Yo he leído crónicas y he escuchado a gente que sí, que le gustó.
A ti no tanto.
A mí no tanto.
A mí no tanto. Defensivamente igual más que en la creación, ¿no?
Tal vez. Puede ser, sí. Luego tiene fallos, evidentemente tiene que madurar. Y además en esa posición, porque es muy joven, y esa posición necesita, creo que, mucho oficio y muchos años. Y da la sensación que todavía le falta un poco a Pablo Barrios.
El que podría llegar tal vez para el domingo es Nahuel Molina, que sí. se lesionó en la pretemporada,
está ya en los últimos días para intentar ya estar con los compañeros. Desde el club son optimistas que incluso en el día de hoy, en el primer entrenamiento semanal, pueda estar ya a las órdenes de Diego Pablo Simeone, y veremos si puede jugar en Sevilla ante el Real Betis Balompié el próximo domingo.
Bajas importantes en el equipo rojiblanco. También está Jiménez, que le queda todavía tiempo, ¿no?
A Reinildo, a Jiménez, sí, le quedan todavía algún tiempo más al central y al lateral del Atlético de Madrid. Eso en cuanto a las bajas físicas. En cuanto a otras bajas, Camello también está a punto de marcharse del
Atlético. Muy cerquita del acuerdo con el Rayo.
Sí, muy cerquita está. Del Rayo Vallecano por unos 5 millones de euros. Se va a ir traspasado. Ya estuvo la temporada pasada cedido en el conjunto de Vallecas, pero se va a ir traspasado. Va a firmar por 4 temporadas, aunque el Atlético de Madrid, es verdad que se va a guardar un porcentaje de una futura venta de Sergio Camello.
Seguro que no te sorprendió lo de Joao Félix y los pitos del otro día, ¿no?
No me sorprendió. No me sorprende lo que dice la afición del Real Madrid de Mbappé. No me sorprende tampoco lo que pasó el otro día en el Estadio Metropolitano con Joao Félix.
Mira, ha hablado un emblema del Atlético de Madrid, Gaby, el que fuera capitán, con el compañero Rubén Oria en su cuenta de Twitch, y ha dicho esto sobre Joao Félix. Escuchad, que seguro que vais a estar bastante de acuerdo.
Están viendo que un jugador solo hace declaraciones en contra del Atlético de Madrid, que no quiere estar. Entonces, bueno, es una situación difícil para todos. Yo creo que se tiene que dar cuenta no solo el esfuerzo que hizo el Atlético de Madrid hace tiempo por el fichaje, yo creo que más caro de su historia, sino el hándicap que es para el Atlético de Madrid en cuanto a la masa salarial hoy, Joao Félix, y encima que tú declares que no quieres estar en el Atlético de Madrid, creo que para el club tiene que ser duro también y para la gente. Entonces, bueno, si puedo dar un consejo, que no soy nadie para darlo, evidentemente tiene que dejar de hablar y ponerse a demostrar lo gran jugador que es. Luego, si tiene la posibilidad de salir, pues nada, el club creo que le va a abrir las puertas de par en par, pero es que de momento no hay una posibilidad de salir que complazca a las dos partes. Entonces se tiene que dejar de hablar y dedicarse a demostrar lo gran jugador que es.
0 minutos, 0 ofertas.
Así es que lo has dado en el clavo. Es que hay 0 ofertas por Joao Félix. Es que Diego Pablo Simeone, pues si se le tiene que quedar, se le quedará. Pero parece claro que no le quiere. Es que en el Chelsea no le quisieron. Y es que no ha habido ofertas por Joao Félix en este tiempo. Ofertas sí ha habido, pero que convenzan tanto al Atlético de Madrid como al propio Joao Félix, creo que ninguna. Yo creo que Joao Félix tiene en la cabeza metido que quiere jugar únicamente en el FC Barcelona, y creo que ahora mismo eso es un auténtico error, porque es muy difícil que pueda recalar esta temporada en el Barcelona.
Tal vez muy a última hora, cuando crezca mucho la desesperación. Si Laporta le debe un favorcito a Méndez y acaba incluyéndolo,
sí, puede ser.
Es la única opción que veo. Pero estamos a 16 de agosto sí. Y la cosa pinta mal.
Y pinta muy mal. Y pintó mal en el Metropolitano. Y si sigue así, pues seguirá pintando mal.
Vamos a Vallecas. En un momento estamos ahí. Nos vamos hasta el vestuario de Vallecas. Allí estamos con un fijo en los 11 de Iraola y parece que también de Francisco. En apenas 4 días sopla velas. Cumplirá 29 años. Es el ancla del medio campo del Rayo. Óscar Valentín está con Gonzalo Fontán. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, estamos aquí con Óscar Valentín, que ha terminado la sesión de entrenamiento de esta mañana, y vamos a hacerle una serie de preguntas. La primera de todas, empezáis fuera de casa contra un rival como el Almería, un rival que podríamos decir que es directo, y ganáis 2-0. ¿Cuáles son las sensaciones?
Bueno, la verdad que si hay que hacer un análisis global, pues la verdad que el partido pues fue un partido del equipo muy serio, con las ideas claras. Es verdad que las temperaturas no acompañaron para demostrar el nivel tanto de nosotros como de ellos. Y bueno, yo creo que, como te digo, fue un partido serio en el que el equipo pues se encontró con los dos penaltis en la primera parte y pudimos encarrilarlo rápido.
Cuéntanos un poquito cómo están siendo las sensaciones con Francisco en el vestuario, nuevo entrenador, nueva etapa. Cuéntanos un poquito, sí, eso, al respecto.
Pues muy bien, yo creo que el vestuario pues le ha cogido muy bien. Al final nosotros pues tenemos un vestuario muy hecho, una base muy, muy trabajada, y bueno, yo creo que el equipo está muy contento. Él es un tío cercano que nos transmite confianza, y bueno, ya a nivel de juego pues yo creo que se ha visto que estamos un poco manteniendo esa idea que llevamos años atrás, y yo creo que es lo que nos hace fuertes.
Te dejo con Óscar, José María.
Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, José María? Buenas tardes.
Me apetecía hablar contigo, un futbolista reflexivo, siempre con opiniones propias. Te quejaste, y creo que con mucha razón, del horario del partido del pasado viernes, 7:30 de la tarde en Almería, ¿eh?
Sí, sin duda. Al final, los que lo sufrimos somos nosotros, y yo creo que cualquiera que estuviese en Almería lo notaba. Desde que salimos a calentar, la sensación, sobre todo, que de humedad y de calor que hacía, pues la verdad que yo llevaba mucho tiempo sin sufrir tanto por el calor, porque se vio incluso los últimos 15 minutos de partido que estábamos los dos equipos muertos, y eso pues yo creo que no beneficia a ninguno, cuando la primera jornada pues al revés, debe verse mucho ritmo, con muchas ganas, y yo creo que el horario no ayudó.
Y es que los profesionales no pintáis nada, ¿eh? No tenéis ninguna influencia. Ponen el horario que les parece, da igual si es Almería, Vigo, Sevilla, etcétera, y a tragar una y otra vez, ¿eh?
Eso es. Al final, el jugador, que yo creo que es el protagonista, no tiene ni voz ni voto en este tipo de decisiones. Y bueno, pues ojalá pues para partidos futuros o temporadas futuras pues sirva de algo el poder quejarnos un poco y que sea todo mucho más fácil.
Esto viene un poco a colación de lo que dijo ayer Guardiola, que es seguro que lo has escuchado, calendario muy cargado, inasumible, el espectáculo va hacia abajo, esto no tiene solución, dice, salvo que los futbolistas un día lleguen y se planten. No sé si llegará ese día, pero realmente parece que es así, ¿no?
Sí, pero bueno, yo lo que tú has dicho, yo creo que no sé si llegará ese día, porque es algo, no sé, al final pues el futbolista es verdad que muchas veces pues achaca con lo que le dicen, se adapta al calendario, y bueno, no sé si la solución es plantarse, hacer plantillas más largas, pero es verdad que el desgaste, sobre todo pues al alto nivel, es demasiado.
Sobre todo porque, bueno, influye más en los grandes, en los equipos pequeños que juegan menos partidos, se nota un poco menos, pero llegáis muy cargados y al final lo que se resiente es el espectáculo, que al fin y al cabo esto es un espectáculo, ¿no?
Sí, sin duda. Como tú has dicho, al final pues es una mochila que vas cargando al jugador, y bueno, eso al final pues perjudica al espectáculo, y bueno, se está viendo con la cantidad de lesiones que está viendo.
Asunto a debate también durante la semana, los tiempos añadidos. En vuestro partido tuvisteis 11 minutos entre la primera y la segunda parte, no salisteis muy mal parados. ¿A favor, en contra, te parece exagerado? ¿Cuál es tu opinión, Óscar?
Bueno, yo creo que es algo que es difícil de controlar en el fútbol. Están intentando ahora, pues lo vimos en el Mundial, con los tiempos añadidos, pero bueno, yo soy de los que piensa que al final el equipo que está perdiendo tiempo durante el partido, pues va a llegar el tiempo de descuento y va a hacer lo mismo. O sea que da igual, y yo creo que es algo que es muy difícil de controlar. Lo que hay que intentar, pues que el jugador sea lo más honesto posible y que los equipos sean, pues como te digo, más honestos, y que intentemos pues entre todos ayudar al espectáculo.
Pero no ocurre, Óscar, esa es la realidad, no ocurre. Los jugadores, la tónica general es del minuto uno, si el partido es contra un grande o juegas fuera de casa, etcétera, etcétera, o si vas ganando, perder tiempo, ¿no?
Sí, bueno, a ver, nosotros también, pues el año pasado, pues algún partido que vas ganando, como tú has dicho, contra equipos grandes, pues bueno, al final pues juegas un poco ahí con el reglamento, pero quizás nosotros pues nos adaptamos a ello, y quizás los que deberían cortarlo pues son los árbitros, para que entre todos pues lleguemos a una solución a este problema.
Bueno, y probablemente el Rayo es de los que menos lo hace, ¿eh? Seguramente es de los que más intenta jugar al fútbol y hay más tiempo efectivo de juego. Oye, quinta temporada en Vallecas y el otro día por primera vez te veo con el brazalete. Tuvo que ser un momento muy emotivo para ti, ¿no?
Sí, la verdad que sí, es algo especial para mí por cómo siento al equipo y pues eso, tras cinco temporadas, pues llevar el brazalete para mí es un orgullo, sobre todo pues viendo la gente que lo ha llevado y que bueno, que en este caso pues Trejo me lo pase en el campo, pues para mí es una satisfacción muy grande.
Tú has estado en la cantera, sientes ese equipo, cuentas con el apoyo indudable de la afición, ve todo el mundo que te dejas el alma en cada partido. Está claro que te estás asentando, que cada vez eres más importante ahí, ¿eh?
Sí, como tú has dicho, desde el primer día que llegué siempre me he sentido muy querido aquí en Vallecas y bueno, yo creo que me lo demuestran día a día cuando llegamos al estadio, por la calle y bueno, yo intento agradecérselo en el campo, que es la mejor forma que sé y bueno, pues ojalá siga muchos años más aquí.
Hoy ha llegado Aridane, Pacha Espino, Quique Pérez, está muy cerquita de frutos la vuelta de Sergio Camello, se ha ido gente importante, pero me da la impresión de que vais a conseguir un equipo bastante equilibrado, ¿eh?
Sí, la dirección deportiva tenía una tarea difícil porque sí que es verdad que han sido tres bajas muy importantes, tanto Catena, Fran y Santi. Bueno, yo creo que para mí son jugadores que son diferenciales y la tarea no era fácil. Y yo creo que el esfuerzo que ha hecho el club es muy bueno y bueno, yo creo que se nos ha quedado una plantilla muy muy competitiva y que puede hacer grandes cosas.
Y deseando que vuelva De Tomás, hoy no ha entrenado con vosotros, pero este sería un fichaje de verdad, si se pone al 100%, ¿eh?
Sí, todos sabemos de la calidad de Raúl. Bueno, se vio el año pasado como lo bien que terminó la temporada, lo que nos aportó, los goles que nos dieron puntos y bueno, esperamos lo mismo de él este año y ojalá consiga esa continuidad que él necesita.
Vais a Granada próximo lunes, dos lunes consecutivos tenéis. Lo de jugar los lunes el año pasado no se os dio mal, pero eso de esperar hasta lunes a las 9:30 no sé yo, ¿no?
Sí, sobre todo porque se te hace el fin de muy largo, ves los partidos del fin de semana y como tú dices hasta las 9, hasta el lunes a las 9 no tienes partido y se te hace la jornada muy muy larga, pero bueno, como te he dicho antes, pues no nos queda otra que adaptarnos y jugar en los horarios que nos dicen.
La última, Gonzalo.
Sí, has hablado, bueno, hemos hablado del próximo partido en Granada. Ya son dos partidos fuera. ¿Hay ganas de volver a casa para estar con la afición?
Sí, sin duda. Al final, creo que el año pasado tuvimos una despedida única con la victoria en casa, creo que fue contra el Villarreal. Y bueno, pues esas sensaciones que tenemos siempre en nuestra casa con nuestra gente, pues queremos volver a vivirla y sobre todo pues afrontar ese primer partido en casa con la misma ilusión que todos los años.
Y además contra el Atlético de Madrid, ahí es nada, ese próximo partido en Vallecas. Óscar Valentín, jugador del Rayo, un abrazo, mil gracias.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Hasta luego, Gonzalo.
Hasta luego. Hasta luego.
Anotad que Inglaterra va a ser nuestro rival en la final del domingo en Sydney, final del Mundial Femenino. Ha anotado el tercer gol, Inglaterra 3, Australia 1. Ha marcado Russo el tercero, estamos en el minuto 91, quedan 5 tan solo para la conclusión. Gabriel Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
En el Getafe-Barcelona, Damián ha hablado en Uruguay y ha hablado del marcaje a Lewandowski.
Sí, sigue coleando el tema del Barça-Getafe y a Damián Suárez le entrevistaron desde Uruguay, le preguntaron por un montón de temas y claro, todavía sigue coleando el tema del Barça. Así explica Damián Suárez cómo defendieron los jugadores del Getafe a Lewandowski.
Nosotros teníamos un partido en la cabeza que teníamos que hacerlo los defensas, porque al final somos defensa y lo primero que tenemos que hacer es defender y tratamos de desquiciarlo un poco para que no estuviera enchufado, porque la verdad, si lo dejas a la mínima te hace el gol y creo que jugamos 115 minutos, no sé, concentrado y bueno, no tuvo no tuvo situaciones claras de gol.
Desquiciarle para que no estuviera enchufado, dice Damián, el lateral derecho del conjunto azulón, que quiere seguir aquí, aunque hubo un momento que estuvo cerca de marcharse a su país, Uruguay.
Sí, también en la entrevista Damián asegura que hubo contactos con Defensor, el equipo donde se crió el jugador, pero no había la posibilidad de volver. Y ahora él solo piensa en el Getafe. El uruguayo lleva 279 partidos con la camiseta azulona y está muy contento por seguir jugando ahí.
Estoy contento al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico, por darme esa confianza que al jugador le hace sentir como si estuvieran en su casa. Eso es fundamental para el jugador y cuando estás jugando mucho más. La verdad que siempre me sentí muy cómodo, mi familia también, y bueno, eso creo que te hace rendir bien y dar el máximo para que, bueno, sigan confiando en vos.
¿Qué pasa con Gené? ¿Qué pasa con Alderete?
Pues Gené tiene molestias musculares y podría ser seria duda para el partido contra el Girona. Y en cuanto a Omar Alderete, que todavía no está inscrito por el Getafe en la Liga, tiene una oferta desde Almería que podría superar los 10 millones de euros.
Eso dicen en la prensa almeriense, que habría una oferta del equipo de Almería al Getafe de 10 millones de euros. Veremos, porque Alderete es un futbolista absolutamente primordial, pero a su vez el Getafe necesita ingresos. En segunda división acaba de presentar el Leganés a Óscar Ureña, un extremo que llega cedido del Girona.
Sí, ha terminado hace un ratito la presentación de Óscar Ureña en las instalaciones deportivas de Butarque como nuevo jugador del conjunto pepinero. Llega cedido por el Girona, va a llevar el dorsal 28, jugador rápido y hábil en el uno contra uno, puede jugar de extremo y también a banda cambiada. Además, el jugador ha catalogado al Leganés como grande y, ojo, 20 añitos, pero ya se ve de titular.
Claro que sí. Sí, yo creo que por las cualidades que tengo y las condiciones que tengo, puedo ser titular. Claro que tengo que trabajármelo porque hay gente muy buena y el míster puede tener varias opciones, pero yo pienso que si estoy bien, puedo ser titular.
También ha hablado el director deportivo de Chema Indias, ha hablado sobre fichajes y también, y sí, seguramente el Leganés mueva el árbol para atraer a alguien, sobre todo en la parte de arriba.
A ver, en ataque creo que todos somos conscientes que tenemos que traer algún delantero centro. A partir de ahí hay que intentar ajustar tema deportivo y tema económico, ¿no? Si se dan esas circunstancias, pues intentaremos mejorar el equipo, sobre todo de mitad campo para arriba.
Llega la Supercopa de Europa esta noche en Atenas a las 9, Sevilla-Manchester City, Carlos, Mendilibar, es un show.
Sí, es habitual.
La rueda de prensa es realmente interesante, es atractiva, es entretenido.
Es un entrenador que siempre dice cosas y que tiene su manera particular de ver el fútbol, que probablemente tiene más que ver con el fútbol que vivíamos hace unos años, sí, que se vive ahora. Y es un poco, bueno, condensa la esencia de aquel fútbol y que hoy a lo mejor se está perdiendo un poco.
Tres frases cortas como sentencias. La primera, le preguntaban por la baja de Rubén Díaz, no está Bernardo Silva, no está Kevin De Bruyne, va a estar Guardiol, por cierto, que ha costado casi 100 kilos. Bajas en el Manchester, esto dice.
Hace gracia, ¿no? Hablar de bajas del City. Portero y defensa, solo en los jugadores que tienen portería y en defensa tienen más de 500 kilos de... se han gastado en esos, uno por uno, va sumando lo que han pagado por cada uno de ellos, es más de 500 kilos. No creo que se quejen de bajas ahora mismo.
Más razón que un santo. Hombre. Sobre el calendario, hemos escuchado a Guardiola, él apunta un punto de vista distinto.
Pero tampoco nos podemos quejar mucho, porque si nos quejamos decimos, todo el mundo dice que por eso cobráis, por eso cobráis tanto, entonces parece que tenemos que agachar las orejas y decir amén a todo. Nosotros no podemos hacer nada en ese sentido, porque no nos dan ni voz ni voto, ¿no? Los que hacen todo esto y dirigen todo esto estarán en sus despachos y estarán tranquilos, al final es lo que hay y lo que tenemos, punto.
Y luego le hablaban de posibles fichajes. Sabes que está Bono a punto de firmar por el Al-Ahly, 21 millones de euros, y Acuña está en la órbita del Aston Villa. Ahora el director deportivo es Monchi, lo que no ha hecho mucha gracia en Sevilla. Dice que a ver si se nos va a ir todo Dios ahora.
Para ellos lo más ilusionante ahora mismo es esta final. No sé, no es el contrato que les pueda llegar. Quieren jugar mañana. No sé lo que querrán hacer después de mañana. Que igual se quieren marchar todo Dios para otro sitio, pero mañana quieren jugarlo. Entonces... Vamos a aprovecharnos de esto, por lo menos.
Interesante escuchar siempre a Mendilibar, Carlos.
Sí, ya, en este sentido ya dijo algo parecido en la víspera del primer partido de Liga, que él podía hablar del momento preciso, porque hasta el 31 o el 1 de septiembre realmente la situación puede cambiar muchísimo.
En lo deportivo, ¿cómo llegan, Gaby, los dos?
Pues en cuanto al Sevilla, Fernando Nianzú y Marcao no van a estar por lesión, mientras que el Manchester City tiene lesionados a De Bruyne, Bernardo Silva y Rubén Díaz. Además, ya se ha visto a varios aficionados sevillistas por las calles de Atenas. Difícil prueba la que tiene esta noche el Sevilla, y en torno a unos 1.000 aficionados son los que van a acompañar al conjunto hispalense en la final.
Vamos hoy con baloncesto. La selección española sigue trabajando en Andalucía. Mañana tiene ya su cuarto partido amistoso frente a un equipo potente, Canadá, Elena.
Sí, han entrenado esta mañana en Málaga antes de poner rumbo a Granada, donde jugarán un triangular con otras dos mundialistas. Venimos de jugar contra Eslovenia y Estados Unidos. Ahora, jueves contra Canadá, sábado contra República Dominicana. De momento, primer partido mañana contra Canadá. Esto dice Jaime Pradilla.
Es un muy buen equipo, muy parecido a Estados Unidos, pero con otros detalles también que hay que sumarles. Va a ser un partido muy difícil, pero bueno, creo que lo importante que tenemos que sacar de ese partido no es ni la victoria ni la derrota, sino lo que vamos mejorando y lo que vamos haciendo como grupo y lo que nos va a ayudar para el Mundial.
¿Cómo está Yul, por cierto, Elena?
Ayer ya le pudimos ver entrenando con los compañeros. Subió un vídeo con una mandarina, así que después de tener sobrecarga y no haber podido estar jugando los tres últimos amistosos de España, previsiblemente, ya lo anunció Ascariolo, estará disponible para contar con minutos en el torneo de Málaga. También está Usman Garuba, que tras torcerse el tobillo en el partido contra Eslovenia, también ha entrenado con normalidad.
Y por cierto, hoy deja la presidencia de la Federación Jorge Garbajosa.
Tras 7 años como presidente, 24 vinculado a la selección, bajo su presidencia ha ganado una medalla olímpica, un mundial, un Eurobásquet y otro bronce continental en masculino, en la selección masculina, y en la femenina una plata olímpica, un bronce en el mundial de 2018 y 2 campeonatos, subcampeonato en 2023 del Europa y campeonato en 2019 con la femenina.
Las mujeres al poder, asume el cargo Elisa Aguilar.
Sí, la de momento es la única que se ha postulado. Se ha visto un proceso electoral. Aguilar, que es la actual directora deportiva de competiciones de la Federación.
Le toca porque es la número 2 del organigrama de la Federación y luego tendrá que someterse a un periodo electoral.
Efectivamente, de momento la actual directora de competición de la Federación será quien asuma el duro reto de sustituir a Jorge Garbajosa.
Vamos con tenis. Lo que le ha costado, Carlos,
sí,
a tu homólogo Carlos Alcaraz, pasar a octavos del Master 1000 de Cincinnati. ¿Eh?
Sí, no sé si le costó mucho entrar en el partido por la lluvia, porque el partido empezó tarde, con 25 minutos de retraso. Luego en el cuarto juego estuvo de nuevo detenido media hora por la lluvia y al final se impuso en 3 sets, 7-6, 4-6, 6-3, al australiano Thompson, en un partido, como decimos, bastante sufrido en esta primera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. Espera rival del partido, que comienza más o menos a las 5 de la tarde, hora en España, entre el francés Humbert y el estadounidense Tommy Paul. De esos dos saldrá, como digo, el rival de la siguiente ronda de Carlos Alcaraz.
Es que hablábamos del calendario futbolístico, pero el de tenis, la paliza es tremenda. Ya le costó mucho en Toronto y le está costando en el inicio en Cincinnati también, ¿eh?
Sí, ahí, a ver, entre comillas esto lo digo, tienen los tenistas la potestad de elegir qué juegan y qué no.
Pero un Master 1000,
entre comillas, porque evidentemente es el tenis. Y quieres subir mucho y estás bien, sano, no tienes lesiones, te va a interesar jugar los grandes torneos de la temporada, con lo cual es lógico y además es la preparación ya para el Open de Estados, claro, Unidos, que empieza después.
Y Davidovich arrasó al argentino Echeverry, sí, y le toca a Djokovic, nada menos.
Sí, Djokovic entra libre en esta segunda ronda y es el rival del español, así que esta madrugada, no antes de la una, Davidovich contra Djokovic en esa segunda ronda para el tenista español.
Ojito a Davidovich, que está fuerte, ¿eh?
No, está fuerte. Ya llegó a semifinales en el torneo anterior y ahora mismo cuidado con Djokovic, que no se despiste.
Pues hasta aquí el partido de la una. Ya tenemos final del Mundial Femenino. España-Inglaterra, Inglaterra-España, como prefiráis. Domingo a las 12 en Sydney. Inglaterra le ha ganado 3-1 a la selección anfitriona, a las Matildas, a la selección de Australia. Así que habrá revancha de la última Eurocopa, donde las inglesas nos ganaron a ultimísima hora, cuando lo teníamos prácticamente en la mano. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque con Nacho Aranda. Volvemos mañana a la una en punto, aquí en el partido de la una. Hasta mañana. Adiós. Buen día para todos.